Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Este espacio que yo siempre digo que hacemos entre todos, que trabajamos entre todos para, no sé si hallar verdades, porque como ustedes saben, yo trato de correrme de las verdades absolutas, pero por lo menos hallar preguntas, ¿no? Buscar las preguntas correctas y tratar, por supuesto, de responderlas de pasito a pasito, pregunta a pregunta. Empezar a armar este camino sinuoso, complejo, fascinante, donde algún día nos va a llevar, donde algún día nos va a llevar seguramente a encontrar una verdad. Tal vez no sea la misma verdad para todos, pero con que cada uno tenga su verdad, yo me conformo. Y yo soy Jorge Luis Zuckdorf. Me dedico a hacer documentales, me fascina el misterio, me encanta contar estas historias, me encanta investigar y me encanta correrme de verdades absolutas. Me encanta que cada uno pueda tener sus preguntas, porque esas preguntas pienso, estoy seguro, que nos movilizan a todos. A mí me encuentran en redes, en Instagram como @jorgeluisseoficial, en Twitter como @jorgeluisse-77. Tengo un mail que es lashistoriasdegeorge@gmail.com y como siempre les pido que a las redes, al mail, por donde sea, me manden preguntas, me digan de qué quieren seguir hablando, porque este espacio lo hacen ustedes. Ustedes son todo en La Huella OVNI y sin sus preguntas no hay nada. Además de las preguntas, por supuesto, que también quiero experiencias en primera persona. Experiencias que les hayan pasado a ustedes, que algún familiar les haya contado. Distintas historias. No me salía. Pensaba cuál era la palabra correcta. Yo creo que historias está bien. Que podamos compartir, que nos puedan hacer identificar, que nos puedan hacer pensar. No vamos a juzgar, no vamos a analizar. Simplemente vamos a escuchar lo que cada uno de ustedes tiene por decir. Creo que esa es la base, eso es el punto neurálgico de esta propuesta. Así que les pido por favor que lo hagan, que compartan historias, que compartan preguntas, porque así el programa sigue creciendo y creciendo. También les digo que sigan La Huella OVNI, lo estén escuchando en Spotify, en Spreaker, en iVoox, en YouTube, en donde lo estén escuchando, pongan seguir, así cada vez que aparece un nuevo episodio les avisa. Y también recomienda, en cuanto más grandes seamos en esta comunidad, claramente más preguntas van a llegar, más miradas vamos a tener y más nos vamos a enriquecer todos, incluyéndome a mí. Así que eso, gracias. Bueno, vamos a empezar con el programa de hoy, que va a ser un poco con la estructura de la primera temporada, porque va a ser una gran entrevista a un amigo, una persona que realmente sabe mucho, que se llama Luis Burgos, es un ufólogo, un ovnílogo, un investigador argentino de muchísima, muchísima trayectoria y gran conocimiento. Y llegó una pregunta que la hizo realmente, que él escribió: en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires en Argentina, existe la zona 72, zona que abarca aproximadamente 1.200 metros de largo por 100 metros de ancho, en donde desde la década del 50 se suelen ver luces y seres extraños con bastante asiduidad. Bueno, Luis es la persona para investigarlo. Él vive en La Plata, si bien ha investigado casos en todo el país, justamente La Plata es su eje de investigación más fuerte, y por eso pensé que lo ideal iba a ser hacerle estas preguntas a Luis, y a través de estas preguntas, obviamente, seguir haciéndole preguntas a Luis para conocer más puntos sobre su mirada sobre el fenómeno OVNI. Así que en este programa especial los dejo con el talentoso, un tipo que realmente yo siempre le he agradecido todo el conocimiento que me dio, las experiencias, las anécdotas, y me parecía que era muy bueno y realmente había que escucharlo. Con ustedes, Luis Burgos.
Bueno, gracias, Jorge. La zona 72 la denominamos así porque evidentemente nos encontramos con un fenómeno recurrente de manifestaciones tipo OVNI en una región muy acotada. Generalmente cuando Se habla de zonas calientes de actividad ovni. Uno toma en cuenta la provincia de La Pampa, los valles Calchaquí, el delta entrerriano, Capilla del Monte con el centro del Uritorco. Son zonas amplias, muy abarcativas, geográficamente hablando. Ahora bien, existen en el país unas 15 zonas aproximadamente de un acotamiento mucho menor, mucho menor. Es decir, situaciones límite de comprobación de actividad OVNI en tan solo 1 o 2 kilómetros a la redonda. Y uno dice, ¿cómo puede ser en zonas tan acotadas? Bueno, tenemos bien catalogadas las regiones geográficas acá en el país. Y una de esas, precisamente, que se destaca por esa actividad no identificada, es la zona 72, que la denominamos así porque comprende la avenida 72 de la ciudad de La Plata. La Plata se distribuye en calles por números. La avenida 72 de La Plata, que está en la zona sur, vendría a ser, entre las calles 10 y 20. Es decir, tan solo 1 kilómetro, que podría ser extensivo hasta la calle 25, porque también a lo largo de los años hemos comprobado algunas anomalías. Es decir, que tan solo 1 kilómetro, 1 kilómetro y medio de largo en esa franja han ocurrido diversidad de manifestaciones que nosotros catalogamos no identificadas, emparentadas con el fenómeno OVNI. ¿Me explico? Obviamente, es una especie de corredor, es una especie de franja virtual que puede ser metros más, metros menos, para un punto cardinal, para el otro, para el norte, para el sur. Bueno, es el conglomerado de esa zona, la zona 72, porque precisamente es la avenida 72. Lo que más nos llama la atención es cómo perdura en el tiempo esto. Porque, por ejemplo, nosotros la descubrimos en 1999, junto a Nelson Polanco, de mi entidad, ufólogo de campo de mi entidad, la FAO, la Fundación Argentina de Ornitología, cuando le avisan a él, que vivía en las cercanías, que habían aparecido un montón de manchones, círculos, una especie de aureolas con el pasto seco deshidratado. Y cuando Nelson va al lugar y me avisa y concurrimos, realmente para nosotros fue un asombro, porque evidentemente en apenas 100, 150 metros de la avenida 72, entre 19, 20, 21, había 20 marcas, 20 huellas de lo que nosotros denominamos huellas de OVNI, porque son las mismas huellas que veníamos viendo e investigando a lo largo de tantos años en los campos. Dijimos, la pucha, ¿qué es esto? Bueno, ahí arranca nuestra investigación, que se traspola hasta nuestros días, obviamente. En todas estas décadas, 2 por 3, seguimos recibiendo denuncias, pero no solamente de marcas, que después a lo largo del tiempo han aparecido, denuncias de pequeñas anomalías o grandes anomalías, según el término, nocturnas. Gente que ha visto luminosidades de la noche, de un segundo hacia el otro, en un pestañear, gente que ha sacado fotografías y han salido manifestaciones extrañas, gente que ha visto objetos sobrevolar la zona. Es decir, que hay todo un cúmulo de situaciones, que no es solamente las marcas que aparecen en la zona 72. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a investigar ahí por el barrio, por la zona, vecinos viejos de décadas anteriores, nos encontramos que las primeras manifestaciones en la zona 72, en ese límite virtual, ya arrancan desde la década del 50, que así lo hacemos saber en distintas notas, años 54, 57, y dijimos, la pucha, ¿cómo una recurrencia tanto en el tiempo? Y no quiero llegar a pensar los casos y cosas que se nos han escapado a lo largo de tantos años, allá por los 60, 70, 80, cuando uno todavía no le daba la mayor importancia que tiene hoy. Yo tuve la suerte de vivir muy cerca, a pocas cuadras de allí, y yo les puedo asegurar que pasar esa zona de noche hace 30 años atrás, y más si una persona sola, una mujer, ni hablar, era todo un pastizal de 200 metros que había que cruzar las vías, bueno, no. Era meterse en un callejón sin salida. Hoy uno lo ve y dice, ¿cómo puede ser que acá a lo largo del tiempo hayan ocurrido tantas cosas y ocurren tantas cosas, tantas manifestaciones de este tipo. Hoy está todo parquizado, los fines de semana hay juegos, se llena de chicos, gente que va a pasar el día, a distraerse, familias enteras, a tomar mate. Es muy lindo, es una zona recreativa. Ahora, lo más extraño de todo que perdura en el tiempo, si nosotros tenemos que decir por qué la zona 72, que muchas veces nos preguntan, ¿por qué la zona 72? ¿Qué hay ahí? Y lo único que perdura en el tiempo son las vías del tren, del viejo ferrocarril provincial, que ahora incluso en estos momentos, en estos días, la están reacualizando, reacomodando todo el ramal ferroviario, porque por ahí pasa un tren que le llaman el tren universitario, que recorre un perímetro local de acá de la ciudad de La Plata. Así que nosotros permanentemente estamos recibiendo o que apareció una extraña marca, que no son todas iguales, algunas con el pasto reverdecido, otras con el pasto deshidratado, algunas en forma de supuestas huellas o aterrizajes múltiples, como por ejemplo 20 marcas en un sitio, por ahí aparece una sola dispuesta a 20 cuadras de donde aparecieron las famosas 20 huellas del 99. O sea, es una zona flotante, digamos, que puede manejarse para un lado, para otro, 100 metros para la izquierda, 100 metros para la derecha, cruzar la avenida. Tenemos el Parque San Martín, donde también hubo, el Parque Saavedra, perdón, donde también hubo manifestaciones, y el Parque Saavedra está en 68, o sea, está solamente a 4 cuadras, no está alejado de la zona 72 en la ciudad de La Plata. O sea, es una zona que evidentemente la seguimos porque nos llama poderosamente la atención, como las otras zonas, que no vale la pena ahora enumerar una por una, las 13, 14 zonas acotadas en el resto del país, ¿no? Así que son, más que zonas, serían mini zonas. Y esto, bueno, es algo que lo seguimos muy de cerca, porque incluso como tenemos nuestra base de la FAO acá en la ciudad de La Plata, la tenemos a mano, como se dice vulgarmente.
Luis, hay muchos otros fenómenos paranormales, ufológicos, en torno a La Plata que te han llamado la atención.
Sí, acá generalmente en la ciudad de La Plata y el Gran La Plata hay una recurrencia ya desde tiempos inmemoriales. No debemos olvidar que el 10 de julio de 1947 los ufólogos en el país tomamos como el primer caso OVNI un hecho ocurrido acá en la ciudad de La Plata, precisamente en el Parque San Martín. Y así se remontan los diarios de época con los vecinos que vieron una esfera bamboleándose, una esfera rojiza arriba de la arboleda. Bueno, en ese parque, precisamente el Parque San Martín, para nosotros ocurre el primer o la primera manifestación OVNI oficial, entre comillas, ¿no? En Argentina. Y el 10 de julio, a tan solo 2 semanas de haberse producido el boom en el mundo con el avistaje de Kenneth Arnold, es decir que 2 semanas después del famoso 24 de junio, con el avistamiento de Kenneth Arnold en el Monte Rainier en Estados Unidos, ya Argentina tenía su primer plato volador. Imagínense ustedes cómo corrió como reguero de pólvora la noticia en el mundo, ¿no? Que ya había, se había instalado en el pueblo, en la cultura popular, el tema de los platos voladores. Una cosa realmente insólita, cómo llegó la noticia hasta Argentina y cómo los diarios de época ya situaban que Argentina tiene su primer platillo. O sea, culturalmente, socialmente, investigativamente, es muy importante para nosotros. Ahí nace todo lo que es el fenómeno de recurrencia en Argentina y muy puntualmente en la ciudad de La Plata. Luego en ese parque se dieron también algunas manifestaciones. Tenemos otra zona que parece increíble que se han dado, pero a lo largo de tantas décadas, porque yo te estoy hablando de mis 53 años que llevo investigando el fenómeno, bueno, en Argentina, pero como soy de La Plata tengo todo a mano y es lo primero que me entero, ¿no? Nosotros somos investigadores nacionales, pero uno vive en el lugar y bueno, tiene que investigar obviamente en su quinta, en su cuadro. Y tenemos acá en la ciudad de La Plata zonas muy puntuales. Una de ellas también que nos llama poderosamente la atención es el centro platense, donde está la piedra fundamental de la fundación de la ciudad, que es Plaza Moreno, donde está la famosa catedral. Y ahí también tenemos recurrencia a lo largo de tantas décadas. Esto no es que ocurre todos los días, día por medio, se ve algo. No, de tanto en tanto alguien aparece y dice, yo vi esto, me pasó lo otro. ¿Me explico? tuve cierta extrañeza ante un fenómeno que vi o detectamos esta anomalía. Bueno, y eso es lo lindo, se va corriendo la borilla entre la gente y hay zonas un poco puntuales que uno dice, bueno, acá hay más recurrencia que en otras. Por ejemplo, la zona de los balnearios, la zona del balneario Punta Lara, que ya se aleja un poco del casco urbano de La Plata, pero forma parte del entorno, porque está la ciudad de Ensenada y Berisso, que están pegadas a la ciudad de La Plata. Es una ciudad grande y aparte el Gran La Plata abarca muchas regiones, muchas zonas locales. Entonces, nosotros tenemos, a partir de la ciudad de La Plata, y esto viene a colación por lo que hemos descubierto también, que existe una zona, una prolongación desde la ciudad de La Plata hasta la Bahía San Borombón y desde la Ruta 2 hasta la costa ribereña, pasando por las rutas 11 y 36, lo que hemos denominado el nido argentino, porque ahí en esa zona virtual, que comprende 120 kilómetros, unos 120 kilómetros de diámetro aproximadamente, tenemos una recurrencia pero fenomenal del fenómeno OVNI. Por ejemplo, para que tengan una idea, ahí se concentran 500 huellas o supuestas huellas de aterrizajes de OVNI, marcas extrañas que hemos investigado en tanto tiempo, de las 1.200, 1.300 que hay en general en todo el país desde 1947. Por eso le llamamos el nido, como si fuera un escondite, un hábitat, algo donde el fenómeno está ahí atrapado, escondido, para agazapado. ¿Me explico? No solamente materia de marcas en el terreno, seguimientos automovilistas, fenómenos de observación de humanoides, fotografías, video, casos de seguimiento de pequeñas esferas o sondas, como se le llaman, automovilistas, encuentros con cazadores, pescadores, mutilaciones de ganado en los últimos años. Es decir, confluye todo en esa zona virtual, por eso le llamamos el nido. Y eso nace precisamente desde la ciudad de La Plata hasta extendiéndose hasta la bahía San Borombón y desde la ruta 2 a la costa ribereña. Es muy lindo incluso ahondar en un mapa, agarrar una geografía lugareña y ver puntualmente todos los lugares que han ocurrido estas manifestaciones atípicas. Y nos encontramos que, por ejemplo, tenemos Atalaya dentro de ese nido como un epicentro, porque allí se produjo el récord mundial de marcas, de aterrizajes de OVNI, con 150 huellas allá por el año 1985, que lo hicimos conocer al mundo como el récord mundial de huellas de OVNI, de aterrizaje, porque antes o después de Atalaya, incluso en años anteriores, hemos entablado relación con ufólogos del extranjero, si había en algún campo, existían 150 marcas aglomeradas allí, en pocas hectáreas, y no tenemos. Por eso marca la diferencia. Entonces, eso es lo que para nosotros La Plata se constituye como un bastión dentro de lo que es el fenómeno OVNI ya desde sus principios.
Después de la pandemia, ¿cómo encarás las investigaciones ovnis? No necesariamente por la pandemia, sino pienso en todo lo nuevo que está ocurriendo, en las declaraciones del Senado de Estados Unidos, de la Armada, donde los países empiezan a hablar de manera más abierta de que investigan el fenómeno ovni. ¿Cómo encarás vos tus investigaciones? ¿Hay una nueva forma de investigar el fenómeno ovni o se continúa por el mismo camino?
Hablando localmente de la ufología argentina, cada uno la investiga a su manera. Acá pulularon grupos ufológicos e investigadores independientes a partir de los años 60 en adelante, y bueno, cada uno la investiga a su manera. Se han fundado redes, asociaciones, uniones de investigadores, federaciones, pero está bien. Abogar por una investigación conjunta, una omnilogía unida, etcétera, etcétera, es muy lindo en las palabras suena muy lindo el tilde, pero evidentemente acá cada uno investiga a su manera. Y bueno, yo soy de los que proponen últimamente una especie de barajar y dar de nuevo, porque hay que hacer una mirada retrospectiva de cómo se investigó allá por los 60, 70, con qué elementos, cómo se validaba un caso. Nosotros hoy por hoy tenemos el orgullo de tener prácticamente el 90% de todas las herramientas que incluye una investigación de campo. Me explico, no solamente un dron o una cámara de foto o una cinta métrica o un neodimio, sino detector electromagnético, contador Geiger para detectar indicios radioactivos si es que los hay, Y todo una componente que va dentro de esa famosa valija del ufólogo o maletín ufológico, ¿no? Que lamentablemente muy pocos grupos acá en el país poseen. Son contados con los dedos de las manos, porque evidentemente o no son grupos numerosos de gente, generalmente en Argentina se caracterizaron siempre por tener grupos de dos, tres, cuatro personas. Bueno, hay grupos que tienen más gente, como nosotros en nuestra FAO, y tenemos la suerte de haber podido juntar todos esos elementos para ponerlos a disposición de la investigación de campo, ¿no? Pero yo reitero, no todos tienen esa suerte. Y bueno, cada uno investiga a su manera. Nosotros llevamos nuestra inquietud, la trasladamos al campo, hacemos todo el protocolo, por ejemplo, para un fenómeno de huella, el fenómeno de aterrizaje, porque no es lo mismo investigar un testigo que vio una luz en el cielo que investigar una marca en el terreno o investigar un contacto con un supuesto ser extraterrestre, un humanoide. Son fenómenos diferentes, no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, acá hay una especie de estancamiento en la ufología argentina por el hecho de la metodología aplicar. Por eso yo quisiera hacer todo un revisionismo, cómo se validaban los casos allá por el 60, porque al no tener estos investigadores, o periodistas, o curiosos, o apasionados, esta tecnología, evidentemente iban solamente con la cámara de foto, el grabador periodístico, de periodista, y una libreta de apunte. ¿Me explico? O sea, el paso del tiempo y la tecnología nos han permitido ahondar y avanzar tecnológicamente en hallar nuevos indicios, nuevas metodologías, trabajar con nuevas hipótesis, estudios estadísticos, que yo soy un apasionado de eso, porque sé que el fenómeno nos brinda toda una herramienta, por ejemplo, en el campo, en zonas urbanas, que el investigador a veces se le escapa. Yo siempre digo que el fenómeno es la matriz de cómo se mueve el banco de datos. Nos da todo, ante la vista del testigo. Bueno, cazadores, pescadores, ruralistas, automovilistas, etcétera, son los que han animado a conformar este banco de datos que hoy tenemos en nuestra entidad, de 6.000 casos archivados entre 1947 a hoy. Me imagino los casos que habrán que no están archivados porque no se han difundido, porque se pierden en la lejanía del tiempo, ¿no? Si yo tengo 6.000 casos archivados, producto de la prensa, de ufólogos colegas, de investigaciones propias, etcétera, 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 me imagino que debe haber no otros 6.000, debe haber 18.000, 24.000, ¿me explico? Que se han perdido en la nebulosa. Entonces, hoy muy pocos trabajan con esos elementos. ¿Importa más o es como que importara más el relato? Viene fulano y dice yo vi esto, el otro, y ya hay que creerle. Y no es así. Si nosotros empezamos a validar caso por caso de estos 6.000, nos vamos a quedar, yo creo, sin temor a equivocarme, con un 10, un 15% de casos, que ya de por sí es muy importante, que son prácticamente involteables, o sea, con una extrañeza muy, pero muy grande y rodeados de anomalías, que es lo que nosotros siempre buscamos. ¿Dónde está la anomalía? ¿Dónde está la extrañeza del fenómeno? ¿Dónde está la prueba? La prueba que nos acerque a validarlo científicamente. ¿Me explico? Entonces, el otro restante, el 90 u 85 u 80%, obviamente es descartable. Es descartable a la hora de hacer el balance final. Pero conforma lamentablemente la ufología argentina, con errores, con virtudes, con defectos, con fraudes, con confusiones. Todo está dentro de ese banco de datos. El tema o la clave está saber extraer de ese banco de datos lo más jugoso, sea del mes pasado o sea de hace 30 años. Entonces, para finalizar, como empezaste la pregunta, Jorge, con esto del Pentágono, yo personalmente tengo una idea bien formada que estas opiniones del Pentágono yo ya las vengo escuchando hace años y las voy a volver a escuchar el año que viene o dentro de 2 o 3 años. Es más de lo mismo. No hay una contundencia, es más de lo mismo. 75 años pasaron ya del fenómeno OVNI. 75 años. Y estamos no estancados, pero en un callejón sin salida. ¿Me explico? Entonces, yo planteo, ¿cómo será el futuro? ¿Cómo será el 24 de junio del año 2047, cuando se cumplan 100 años? ¿Vamos a estar en las mismas condiciones que ahora? con títulos en rojo en la pantalla chica, con infectado de youtuber, con declaraciones del Pentágono, con aquellos que hablan de hermanos mayores, bienhechores que nos salvan, o aquellos que nos van a invadir como los reptilianos. O sea, hay un mare magnum de cosas que hace más a la confusión, cosa que antes no existía, pero no existía porque había menos tecnología, menos medios, la prensa alimentaba todo hacia al extraterrestre, hoy hay muchas variantes. O sea, hay que separar la paja del trigo, hay que barajar y dar de nuevo, lamentablemente, porque si no, vamos a sumar relato tras relato y no podemos poner a una persona contra la pared y con las manos en el cuello para ver si dice la verdad o no. Acá la clave es la evidencia, la prueba. Yo viajé a Marte, me dice fulano de tal en un campo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, a ver, vamos a sentarnos, dame tu relato de cómo viajaste a Marte, cuáles fueron las circunstancias, dame la prueba. No, me dijeron que no me sirve. Ahora, si vamos, ¿dónde te levantaron? Acá, hay una marca. A ver, ¿qué anomalía hay en el entorno de la situación? ¿Dónde te dejaron? ¿Qué sintomatología presentaste? Vamos a hacerte un estudio. Y hay indicios, uno ya va tomando el caso con mayor seriedad. Pero si no, vamos a seguir sumando relatos. Más allá de que sean fraudes premeditados o confusiones, porque no toda la gente obviamente sabe de astronomía, meteorología, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se valida un caso de OVNI. Y cuando nos equivocamos con un caso que lo dimos por cierto o lo damos por cierto, también hay que saber reconocerlo y decir, no, en aquel caso me equivoqué por esto, esto y esto. Entonces, eso es lo que va a engrandecer un poco a la futura omnilogía. Tal vez no tanto para nosotros, los que ya no tenemos pelo, peinamos canas, sino para estos chicos que vienen de abajo con 15, 20, 25 años y que quieren tener una metodología de trabajo, cosa que acá en Argentina prácticamente no se les brinda por una saturación de internet, de los medios de prensa, que están todos detrás de la primicia, de lo misterioso, de no resolver los casos, sino mantenerlos ahí en el freezer. Así que bueno, esa es un poco la situación que planteo yo hoy por hoy en el 2022.
Muchísimas gracias, Luis, por tu conocimiento, por tomarte este tiempo para contestarnos cada una de las preguntas, para entender de qué estamos hablando y para conocer y conocerte también en tus investigaciones. Gracias. Obviamente muchísima gente ya te conoce porque claramente sos uno de los investigadores más reconocidos del país. Pero como esto llega a tantos lugares, creo que siempre es bueno contar quiénes son las caras y qué es lo que sabe cada uno de los grandes investigadores que tenemos en cada lugar. Bueno,
nosotros tenemos, como cualquier otro grupo, todas las plataformas disponibles, ¿no? Estamos en Instagram, tenemos nuestro canal de YouTube, que afortunadamente el contenido es todas investigaciones propias, todas metodologías, trabajos, hipótesis propios. No ponemos en nuestro canal de YouTube cosas de afuera, del exterior o de otros investigadores. Nosotros hacemos pura y exclusivamente en la investigación nuestra y lo volcamos al canal de YouTube, lo mismo que nuestro blog, con todas investigaciones propias. O sea, no es un poco, por decirlo, discriminativo, sino que nos basamos en lo que nosotros investigamos, con errores, con virtudes, con defectos, con aciertos. Después cada uno evaluará, ¿me explico? Pero hacemos ese tipo de omnilogía, la propia, la que puede comprobar una anomalía o una extrañeza en un campo, en un testigo o en un incidente. Estamos en Facebook. En Facebook generalmente es un poco la matriz que se mueve todo lo mío personal de Luis Burgos, de mi entidad, la FAO, y de la agrupación que nos une, ICO, Investigadores de Campo OVNI Unidos, que viene funcionando ya desde el año 2014, y que nos agrupamos los investigadores de campo, sean grupos o independientes, porque es otra manera de encarar el asunto, ¿no? Nosotros nos consideramos investigadores de campo, ir al lugar de los hechos, investigar in situ, no investigar por teléfono o porque lo dijo fulano, porque salió en el medio local de la provincia. Donde se puede, se investiga, y si no, se toma en cuenta el colaborador o el asesor que tenemos en la región, que afortunadamente hoy la FAO y ICOU la integran más de 200 personas distribuidas en todo el país. Esa es nuestra propuesta, nuestra metodología. Así que bueno, ha sido un gustazo enorme poder haber hablado contigo, y cualquiera se puede comunicar conmigo a través del Facebook Luis Burgos, entre paréntesis, seguime en OVNI. Ahí lo respondo porque es mi muro personal, respondo personalmente todas las inquietudes, incorporamos gente que quiere colaborar porque tiene una camioneta para salir al campo, gente que quiere colaborar porque tiene un equipo de video, tiene una cámara fotográfica, tiene un maletín ufológico casero que se hizo él en su trabajo. O sea, gente que quiere aportar a la metodología de trabajo. Tenemos desde profesionales hasta gente desocupada. O sea, acá no hay que tener título. Acá la omnilogía no hay que tener título y tampoco la omnilogía da título. Acá no hay ni profesores, ni maestros, ni doctores, ni licenciados en omnilogía. En otra cosa serán grandes personalidades, pero acá el omnílogo se hace en el campo, se hace camino al andar, ¿no? Como dice el NAN. Así que bueno, reitero la satisfacción de haber charlado contigo y siempre a disposición hasta que el último minuto de vida, como digo siempre, venga quien está detrás del fenómeno OVNI y me diga, mira Luis, estos 50, 60, 70 años que estuviste investigándonos, fuimos nosotros. Y ahí voy a morir contento como el sargento Cabral.
Estamos llegando al final de este episodio. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Quiero recordarles que sigan enviando preguntas, que sigan enviando cuestionamientos, que sigan planteando y contando experiencias. Gracias por participar. Síganme en mis redes. En Instagram soy @JorgeLuisSOficial, en Twitter @JorgeLuisS-77. Mi mail, como ya les decía antes, es las historias de George, que se escribe las historias de George, todo junto, @gmail.com. Pueden encontrarme, pueden contactarme por donde quieran. Yo siempre voy a tratar de responderles, siempre voy a agendar las preguntas para semana a semana ir destapando un poquito de este fenómeno, ir entendiendo entre todos qué ocurre, corriéndonos, por lo menos yo, no tienen que hacerlo ustedes, de esas verdades absolutas y simplemente sabiendo todos los días un poquito más, levantar la cabeza, mirar las estrellas, tratar de entender qué ocurre allí. Y hacernos la pregunta ancestral, ¿no? Esa que seguramente se la hizo el primer ser humano, que sin electricidad, sin casa, tal vez, solo tal vez con algún fuego, o sin fuego todavía, levantó la vista, vio las estrellas y se preguntó, ¿qué pasa allá arriba? ¿Qué pasa más allá de lo que conocemos? Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo. Chau, chau.